Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Hola, querida comunidad cuántica. Pues me tardé en hacer este episodio. No sé por qué me tardé tanto en hablar de meditación y de mindfulness. Y en este episodio vamos a hablar de qué es mindfulness. ¿Qué beneficios tiene mindfulness? ¿Qué hace en nuestro cerebro mindfulness? Y al día de hoy hay demasiada evidencia científica de cómo esta práctica de meditación ayuda en todas las áreas de tu vida y también en la salud mental. Entonces, empezando, ¿qué es mindfulness? Mindfulness es la capacidad de prestar atención a la experiencia del momento presente sin juicio y con compasión. Y aquí hay mucho que desempaquetar, ¿okay? Mindfulness es la capacidad de prestar atención, tu atención. Tu atención es aquello, es un proceso cognitivo que te permite enfocarte, centrarte, concentrarte en un aspecto, y ese aspecto puede ser muy pequeño, muy determinado, muy limitado, o puede ser un aspecto más amplio. Y con esta capacidad de enfocarte y centrarte viene aunado el poder discernir, es decir, en dónde o de qué ya no te vas a dar cuenta, dejar el resto por afuera. Entonces es gracias a la atención que nos permite tomar conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, tanto el entorno externo como el entorno interno, lo que está pasando adentro. La atención es la capacidad que todos tenemos de generar concentración, dirigir nuestros recursos y mantener un estado de activación dependiendo de lo que se necesita a cada momento presente. Hay varios tipos de atención. Está la atención interna, que es la capacidad para prestar atención a los propios procesos mentales, a los aspectos interoceptivos, es decir, todo lo que está sucediendo adentro de nosotros, los movimientos, las sensaciones, las tensiones, las pulsaciones, el movimiento de las emociones. Y luego está la atención externa, que es esta capacidad para poder enfocarse en los estímulos externos que vienen del entorno, que vienen de lo que está sucediendo afuera. Entonces, mindfulness es una práctica para la atención, para mejorar esta capacidad de enfocarte, concentrarte, limitar los estímulos a los que vas a poner atención, ya sea interno o externo. Y si volteamos a ver la capacidad para prestar atención al momento presente, a la experiencia del momento presente, y como experiencia, pues aquí entra todo. Entra todo lo que está pasando afuera, los estímulos físicos, sensoriales que están pasando afuera, el sonido también, los de temperatura, por ejemplo, pero también experiencia entra tus pensamientos y tus emociones y lo que tú estás denominando como la realidad. Ahora, no hay una traducción literal al español de mindfulness, porque es una historia muy amplia y compleja, y por eso más bien en español se le conoce como atención plena. Ahora, ¿de dónde viene mindfulness? Bueno, viene de la palabra sati, que significa la memoria del momento presente. Hay una memoria del presente, se trata de recordar que estamos en el momento presente. Ese es el trabajo, recordar tenemos el recuerdo de estar en este momento presente. Y en 1880, sati, la palabra sati, la tradujeron a mindfulness. Y a la hora de traducirlo a español, no encontraron una palabra tan literal, por lo cual le llamaron esta atención plena. Ahora, la atención casi siempre la tenemos en la mente, en la cabeza, no en lo que está sucediendo, mucho menos en el cuerpo. Muchos vivimos o aprendemos a desasociarnos de lo que está sucediendo en el cuerpo porque lo que está sucediendo en el cuerpo es muy incómodo. Entonces, la atención plena te invita también a habitar tu cuerpo, a estar presente con eso que está sucediendo en tu cuerpo sin juzgar lo que está pasando. Ahora, mindfulness no significa que no hay pensamientos, no. Mindfulness es un entrenamiento a tu atención para que no te enganches o desengancharte de los pensamientos, para que entonces los puedas notar, observar y dejar ir sin pelearte con ellos, sin pelearte con su existencia, con su presencia y sin juzgar a la mente que piensa. Lo mismo para con las emociones. Mindfulness no significa que no vas a sentir, que no vas a tener emociones. Mindfulness significa que no te sobreidentificas con las emociones, que no te enganchas con las emociones, que las puedes notar, observar y dejar ir, tomar sus mensajes sin pelearte con las emociones, sin juzgar que estás sintiendo lo que estás sintiendo o sacar conclusiones sobre lo que tú eres por lo que estás sintiendo. Porque la mente produce emociones y no vamos a poder evitar que la mente tenga emociones. Una de las preguntas que más me hacen es, Mariana, ¿cómo sano esta culpa y cómo me quito esta tristeza? La verdad es que las emociones ni se sanan ni se culpan. Las emociones son parte de nuestra biología. No podemos quitárnoslas porque eso sería quitarnos una parte de nuestra biología. Y las emociones no, pertenecen tanto a nuestra biología como las pestañas o como algún órgano, como el páncreas. Entonces, cuando nos queremos quitar las emociones, es como cancelar una parte de nosotros. Y cuando cancelas una parte de ti, no vas a poder habitar la totalidad de lo que eres. Entonces, no vas a poder ni amarte ni valorarte en su totalidad. Ahora, mindfulness nos ayuda a discernir y decidir qué hacer con los pensamientos y las emociones. Porque, ¿qué pasa aquí? Resulta que no todo lo que pensamos es verdadero. La mente es muy buena para andarnos contando mentiras según lo que aprendió que era verdadero y que al día de hoy no necesariamente es tan verdadero. Luego tenemos un montón de creencias y pensamientos para con las emociones. Si siento esto está mal, si siento esto significa que hay algo mal conmigo, si siento esto otra vez significa que siempre soy esta persona. Ejemplo, ¿no? Si vuelvo a sentir enojo significa que soy ese Grinch o esa persona enojada. Eso es sobreidentificarse con las emociones, que eso es ser mente. Entonces, mindfulness nos ayuda a discernir, primero a observar la presencia, a notar la existencia de tanto pensamientos como emociones, como sensaciones, como tensiones, como todo lo que está sucediendo en la experiencia interna, también como lo que está sucediendo en la experiencia externa. Lo que el otro dice, lo que el otro piensa, lo que el otro siente, son pensamientos y emociones, sensaciones que también están en el entorno y en el exterior, que de tú definitivamente no tienes control alguno sobre lo que el otro piensa, siente, dice, quiere. Ahora, me regreso a lo de los pensamientos. No todos los pensamientos que pensamos son verdaderos. Sin embargo, si yo no puedo darme una pausa, observar que llegó el pensamiento, notar el contenido del pensamiento, como la mente va muy rápido, me lo creo verdadero. Y cuando me creo verdadero un montón de pensamientos, ¿qué pasa? Empiezo a sacar conclusiones y decisiones según estas falacias que voy pensando. Ahora, el pensamiento sí es real, el pensamiento sucedió. Lo que no es verdadero es el contenido del pensamiento. Claro que pensamos y claro que los pensamientos existan, aunque yo no te lo pueda agarrar y demostrar. Pero el pensamiento existe, lo que no es del todo verdadero es el contenido del pensamiento. Eso es lo que tenemos que discernir. Mindfulness es este entrenamiento que nos invita a entrenar a nuestra atención y no dejarnos dominar por estos pensamientos tóxicos o pensamientos ilusiones que tenemos para con nosotros, para con la vida, para con las emociones. Y mindfulness con la práctica también nos ayuda a recordar que tenemos el poder de elegir de qué hacer, cómo accionar, cómo reaccionar ante estos pensamientos, que esto viene por la habilidad de discernir. Siempre digo, desarrolla tu capacidad de discernimiento. Es decir, ¿qué vas a tomar como verdadero? ¿Qué vas a dejar ir? ¿Con qué te vas a enganchar? ¿A qué pensamiento le vas a dar poder? ¿Qué pensamiento definitivamente no le vas a dar poder? ¿Cómo vas a discernir la historia de que te está contando la emoción? ¿Cómo vas a discernir mucha de la basura galáctica mental que luego podemos tener para con las emociones? Para entonces afinar tu observación y concentrarte verdaderamente en la perla de sabiduría que cada una de las emociones te regala. Cuando no discernimos nuestro pensamiento, vamos construyendo una historia, vamos construyendo una narrativa. Y en esa narrativa se delimitan las posibilidades, lo que es posible, lo que no va a ser posible, lo que merezco, lo que no merezco, lo que voy a tolerar o lo que no voy a tolerar. Y en consecuencia, me sufro todas esas no posibilidades o posibilidades, todos esos desmerecimientos o merecimientos y todas esas identidades que surgen de la narrativa, aunque no estén pasando. La mente es un arma de doble filo porque la mente no puede distinguir entre lo que es imaginario y lo que está pasando real. Entonces, mindfulness es esa práctica que te ayuda a desarrollar tu capacidad de discernimiento, tu capacidad de concentración, tu capacidad para poder elegir pensamientos, para tu capacidad para elegir con qué pensamiento te vas a enganchar o cuándo. Y hay otro beneficio mental muy potente de mindfulness, que es, Wayne Dyer tiene una frase que me encanta que dice, todos tus pensamientos son energía mental. Son como una moneda energética, que es la moneda energética que tienes para atraer lo que quieres. Todos debemos aprender cómo gastar esta moneda energética en pensamientos que no tenemos. Esta es una frase de Wayne Dyer que me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestros pensamientos es energía mental, que es una moneda que tenemos para atraer y crear, porque en donde pones tu atención pones toda tu energía, y tu energía, ¿qué es? Potencial creador creativo. Atrás de tu atención está toda tu fuerza, toda tu potencia para estar creando. Entonces, si todo este contenido mental, tus pensamientos y tus emociones es una moneda energética para crear y tomar decisiones y construir la vida que sí quieres, entonces debemos aprender cómo atender nuestros pensamientos. Fíjate que mindfulness, yo he encontrado que con la práctica me ha permitido elegir en qué pensamientos voy a invertir, tomando este concepto de que los pensamientos son esta moneda energética. Entonces yo puedo invertir esta moneda energética o se me puede gastar, puede ser una fuga energética. Mindfulness te permite invertir en tus pensamientos, invertir en el pensamiento que quieres ver manifestado en tu realidad, que quieres ver experimentado también dentro de tu cuerpo. Es práctica, obviamente. Esto no es nomás de repetirse una afirmación positiva y ya. No, sino que mindfulness también es este proceso de ir observando cada vez más profundo tu propio pensamiento y emoción. Según neurociencia, hoy sabemos que tenemos entre 50,000 y 70,000 pensamientos al día, de los cuales 95% son inconscientes. Entonces, este contenido mental que tenemos, 95% del tiempo no lo conocemos. 95% del contenido que tenemos de pensamientos no sabemos qué es porque está debajo de la conciencia inconsciente. Mindfulness te permite ir afinando esa capacidad de observador, ir entrenando a ese observador consciente a ir a mirar qué está debajo de tal pensamiento y qué está debajo de tal asociación y qué está debajo de tal conclusión y qué, con qué memoria se conecta y qué historia me estoy contando y toda la consecuencia emocional que esto conlleva, que además nos está pasando todo el tiempo. Y si todo esto es una energía para invertir en la construcción de tu realidad, mindfulness es la herramienta para volverte un inversionista de tu propia energía, de tu propia moneda energética que es mente y emociones. Bueno, que es mente que incluye pensamientos y emociones, porque las emociones también son producidas en la mente. Mindfulness ha sido una de las herramientas más esenciales y básicas en, al menos en mi camino, pero también lo veo muy común, el enfocarse en el momento presente. El futuro aún no está sucediendo, el pasado ya pasó, y si duele es por una razón, es porque todavía no tengo acomodado esos pensamientos que están basados en creencias, que están sostenidas por memoria, en algo constructivo, en sabiduría. Todas las memorias, cuando le quitamos la carga emocional, se convierte en sabiduría. Entonces, si se activa una memoria y te tienes que ir al pasado, tampoco pasa nada. Podemos usar mindfulness, esa capacidad para observar y concentrarte en esa memoria, en ese pasado, y rescatarnos de esa memoria, rescatar esa parte de nosotros que se quedó fragmentada, que no vale, que cree que no es suficiente, que cree que es víctima, que cree que le hicieron, que cree que duele, sí, por supuesto que duele. Pero siempre está esa posibilidad de rescatarnos y de recuperar nuestra atención y elegir en dónde queremos poner nuestra atención, este recurso tan sagrado que tenemos. Mindfulness también nos invita a notar la impermanencia de la vida, porque todo en la vida está cambiando. Lo único cierto es que vamos a morir y que en ese proceso vamos a cambiar mil veces. Mindfulness nos invita a notar que nada es para siempre y que todo pasa. Por ejemplo, tienes una emoción, la emoción llega y si la observas y la notas, la emoción va a continuar con su camino y va a dejar de estar en ti hasta el siguiente detonador, hasta el siguiente trigger. Pero nada es impermanente. Los pensamientos vienen y luego se van. Y luego tienes otros y esos se van. Y luego llegan otros y esos también se van. Mindfulness es ese recordatorio de que nada en la vida es controlable, porque no podemos controlar que los pensamientos lleguen, no podemos controlar que se disparen emociones, no podemos controlar que el inconsciente se active. No importa cuánto tiempo llevas en este camino de conciencia, sigue siendo inconsciencia. Todos seguimos siendo inconsciencia. Más bien es notar que nada es permanente, que todo va a estar evolucionando. No tenemos el control de muchas cosas. De hecho, yo lo único que creo, y esto sí es muy personal, lo único que tenemos control es nuestra respiración, y a veces, porque cuando se nos activa una memoria de mucho dolor o cuando estamos en algún programa del inconsciente, dejamos de estar presentes en la respiración. Pero no voy a poder controlar qué pensamientos llegan, no voy a poder controlar qué emociones llegan, hasta que me doy una pausa para observar en dónde estoy, qué estoy pensando, en dónde está mi atención, y elegir invertir mi moneda energética en construir las decisiones que sí quiero para mi vida. Mindfulness, así como nos invita a notar la impermanencia, nos invita a estar con todo, con lo bueno, con lo malo, con lo agradable, con lo desagradable. ¿Por qué? Porque lo bueno, lo malo son juicios, son pensamientos. Entonces, así como llega un pensamiento, aunque sea un juicio, lo puedo dejar ir. Y entonces experimentar lo que es, cuando es tal y como es. No quererlo estar cambiando, no querer estar ansiando a lo que sigue, sino estar enfocado en el momento presente, no estar preocupado porque las cosas no van a salir como tú quieres que salgan, o porque estás queriendo controlar todo lo que va a suceder en el futuro. Eso es cuando tu atención está colocada tanto en el futuro y estás controlando todo lo que tú crees que debes de controlar para entonces estar bien o estar seguro. Y yo lo que he encontrado es que ese es un camino derechito a estar sufriendo, porque cuando estás realmente presente, es decir, no estás ni ansiando por el futuro ni peleándote con el pasado, la vida se vuelve rica. Cuando estás presente contigo, con tus sentidos, en tu cuerpo, es que te estás llenando de ti, porque estás utilizando tu atención para estar en comunión contigo. Estás utilizando tu atención para estar conociéndote, no estar controlando y condicionando a cómo te vas a sentir según la vida es o no es para ti. Ahora, la meditación no se trata de no pensar. La mente piensa y no va a poder evitar hacerlo, no va a poder dejar de hacerlo. Lo hace de forma muy natural. La meditación más bien es darse cuenta que ya estás pensando y que te estás perdiendo entre el futuro apocalíptico o entre conclusiones y juicios. Y cuando te das cuenta, redireccionar, jalar tu atención otra vez al momento presente y elegir en dónde vas a poner tu atención. Cuando te caches en un futuro apocalíptico, freno, ya estoy otra vez en un futuro apocalíptico, regreso a mi momento presente, en lo que está pasando en mi cuerpo, sin juicio, sin juzgarme porque me fui y con compasión. ¿Por qué? Porque la mente piensa, no lo puede evitar. Una cosa es el pensamiento y otra cosa es pensar. Pensar es un verbo, es algo que la mente hace. Y el pensamiento es una cosa, ¿ok? Esa cosa sí la puedes soltar. Sí puedes soltar el pensamiento y redirigir tu atención a lo que estás pensando. Ahora, en lugar de que tus pensamientos se estén gastando, esta moneda energética se esté drenando, tú ve a tu mente como este banco energético. En lugar de que ese banco esté perdiendo y perdiendo y perdiendo moneda, dinero energético, mindfulness te permite la opción de recuperar toda esa energía mental, invertir en los pensamientos que quieres ver en tu vida y también contenerte para cuando lleguen las emociones incómodas. Estar muy presente en toda la historia y narrativa que te estás contando cuando lleguen las emociones no placenteras, que van a llegar. ¿Okay? Mindfulness o meditar no se trata de no sentir. No conozco a nadie que se ha quitado el sentir. Las emociones llegan. Mindfulness o la meditación no se tratan de ser espiritual. Es mejor siempre ser honestos que ser espirituales. Mindfulness ni la meditación se tratan de estar feliz todo el tiempo o de estar en gratitud todo el tiempo. No, mindfulness es estar presente con lo que sea que está surgiendo sin juzgarlo, sin decir está mal. Eso que estoy sintiendo no me hace un ser espiritual. Eso que estoy pensando me hace una mala persona. Entonces tú tienes que ser el espiritual. Esa es la narrativa que nos estamos construyendo y contando cuando no estoy presente con mis pensamientos y emociones. Mindfulness es la calidad espiritual de estas habilidades que tiene la mente, la calidad de la habilidad. Tienes una muy buena calidad para concentrarte, tienes una muy buena calidad para enfocar tu atención, tienes una muy buena calidad para discernir pensamientos de lo que es una basura galáctica. Cuando yo digo basura galáctica, me refiero a futuro apocalíptico o demasiado juicio o la quejadera constante, todo eso es basura galáctica. Entonces, cuando estás practicando estas habilidades, entonces estás en un estado, el estado de atención plena. Es algo que se está. No es algo que lees y entonces ya te convertiste en mindful en ese momento. No, es algo que tienes que experimentar. Mucho de la meditación y de mindfulness se trata más de la experiencia misma que de que leas cosas o de que veas cosas. Entonces, cuando estás observando lo que está surgiendo, ¿qué pasa? De entrada, comienzas a ver cómo funciona tu mente. Empiezas a ver qué tan rápido brinca tu mente, qué detonador hace que tu mente brinque a un futuro terrorífico basado en un pasado que te dolió mucho. Comienzas a ver qué mecanismos se prenden. Se prenden qué máscaras, el perfeccionismo, el querer caer bien, el querer encajar, el miedo a no pertenecer. Esto es bien potente porque todo esto está basado en memoria. Entonces también puedes mirar qué memoria se está activando y cómo esto está construyendo tu interpretación de este momento presente. Y tu interpretación básicamente elige por ti cómo vas a reaccionar. El doctor Bruce Lipton, que saben que en este canal, en esta cuenta, amamos al doctor Bruce Lipton, dice que cuando tú reescribes tu percepción, reescribes tu epigenética. Y tu epigenética es toda la información interna, información es energía. Entonces, cuando tú reescribes tu interpretación, que es tu percepción, entonces estás reescribiendo tu energía, estás subiendo esa frecuencia. La meditación te permite conocerte. Y cuando conoces tu mente, cuando conoces los patrones de pensamiento, las asociaciones que llevas cargando, tu diálogo interno, entonces puedes elegir, con la habilidad de discernimiento, soltar esos pensamientos, elegir poner tu atención en otros. Yo sé que esto a veces suena fácil y hay pensamientos bien molestos, muy grandes, muy recurrentes, que llegan a molestarnos y como que no lo puedo soltar tan fácil, Mariana. Lo sé. Y además tengo la evidencia del pasado, porque me pasó. Entonces yo no quiero que me vuelva a pasar eso. Lo sé. Hay herramientas para transformar toda esta información. Por supuesto que hay. Pero mindfulness es una práctica. No es que lo hago una vez y ya. Y con la práctica se van afinando estas habilidades. Se va afinando el poder desengancharte de pensamientos que no están bajo tu control. O en pasados que no tuviste el control. O de futuros que no vas a poder controlar. Recuerda que lo que crees y lo que piensas y lo que sientes constantemente construye tu identidad, construye tu autoconcepto. Y tu identidad de autoconcepto viene, siempre que lo definas va a estar limitado porque somos muchísimo más que cualquier identidad, pero cuando eso se nos olvida, entonces sufrimos las ilusiones que vienen con ese autoconcepto limitado. No tengo posibilidades, no se va a dar para mí, no soy suficiente, algo malo va a salir, siempre todo me sale mal, etc. Ahora, mindfulness, como te decía, mejora, incrementa esta habilidad de desapegarte de tus pensamientos. Es decir, soltar esos pensamientos más fácil, soltar los pensamientos que luego normalmente la mente se engancha. ¿Cuántas conversaciones has tenido en tu mente con una persona de tu pasado que no vas a tener esa conversación con esa persona, pero en tu mente estás idealizando el conflicto, la conversación, y entonces le voy a decir esto, y entonces yo le voy a decir esto otro, y cuando me conteste esa persona esto, yo le voy a decir esto? Y esa conversación, lo más seguro es que nunca pase. Cuando estamos ahí perdidos en esas conversaciones que no van a pasar o repitiéndonos el pasado, que yo sé que a veces es bien doloroso y mindfulness puede ser una práctica, pero claro que cuando estamos cargando con memorias que nos marcaron tanto, por supuesto, terapia siempre va a ser una opción para ir deshaciendo estos nudos psicológicos en donde nos quedamos atrapados, por supuesto. No estoy diciendo que mindfulness va a arreglar todo o que mindfulness es la cura a todos nuestros problemas psicológicos. No, pero sí es una gran herramienta. ¿Okay? Mindfulness te permite desapegarte de estos pensamientos, soltar esos pensamientos que ya conoces que no están en tu control, como el futuro apocalíptico, como el cómo tiene que pasar la vida, que no está en tu control. Entonces te ayuda a soltarlo más fácil. Y más bien también, mindfulness te permite relacionarte con tus pensamientos. La relación es mucho más ligera. Te permite relacionarte con tus pensamientos por lo que son. Solo son unos pensamientos. De la misma manera que una manzana es una manzana. De la misma manera que la opinión de alguien es solo su opinión. No te define a ti. Te permite relacionarte con las cosas tal y como son. Y como te relacionas con tus pensamientos, te relacionas con el mundo entero. Entonces, al momento de practicar estas habilidades y ganar talento, formar ese talento que solo se construye con la práctica, no es ni siquiera escuchando este podcast, no es leyendo sobre mindfulness, sino sobre la práctica. No hay atajo para tu presencia. No hay un atajo corto para que puedas estar más presente contigo. Se tienen que desarrollar los músculos que solo te los da la práctica de sentarte contigo y mandar tu atención hacia adentro a observar lo que está pasando y soltar los juicios. Y la mente va a pensar, está perfecto, déjala. Y tú vuelves a regresar tu atención. Y se va a ir. Y tú vuelves a regresar tu atención. Y se va a volver a ir. Y tú vuelves a regresar tu atención. Cada vez que tú regreses tu atención al momento presente, ahí estás haciendo la repetición. Y esa es la repetición que construye el talento. Y esto te permite dejar de pensar lo mismo. Por ende, dejar de crear lo mismo. Esto es bien poderoso. Porque puede cambiarlo todo. Puede cambiar la forma en la que te hablas. Puede modificar o mejorar el diálogo interno. Muchas veces estamos más estresados por la historia que me estoy contando que por lo que verdaderamente me está pasando. Entonces la meditación nos ayuda a gestionar y también a reducir el estrés. Tiene un montón de beneficios que hoy, con muchísima evidencia científica, hay investigaciones que dicen como mindfulness ayuda a reducir el estrés. Ayuda incluso a mejorar la relación con el dolor físico. Y cuando tenemos una mejor relación con el dolor físico, entonces deja de doler tanto. Mindfulness también ayuda a nuestro proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque estás mejorando tu habilidad para discernir. Mindfulness también ayuda a el humor. ¿Por qué? Porque dejas de engancharte con las emociones y dejas de hacerlas más grandes también. Puedes contenerte mejor en las emociones. Mindfulness también ayuda mucho a desarrollar la empatía y la bondad para con otros. Mindfulness también ayuda a mejorar la concentración, a mejorar el foco, a sostener nuestra atención en algo durante más tiempo. Hoy, con todas las investigaciones que están saliendo alrededor del impacto que tienen las redes sociales en nuestro cerebro y que estamos perdiendo la capacidad de sostener la concentración, bueno, mindfulness es el entrenamiento para sostener tu atención durante más tiempo en un estímulo. Que esto es importante para cuando llegue una conversación incómoda. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega la conversación incómoda? Unos salen corriendo. No, yo no quiero eso. Otros las van a evitar a toda costa. Otros se van a inventar mil trabajo. Entonces, eso no va a resolver nada. Si tú sigues huyendo de las conversaciones incómodas, no importa cuánto trabajo te pongas encima, la incomodidad va a seguir ahí. Que tú puedas sostener tu atención durante más tiempo en esa incomodidad te ayuda a destrabar y llegar a un acuerdo que funcione para ti. También mindfulness incrementa el carácter resiliente y la resiliencia es potente. La resiliencia es poder aceptar las cosas tal y como son. Aceptación radical a lo que no podemos cambiar. Y la resiliencia es esta actitud ecuánime a ¿para qué me peleo? Si me peleo, si acepto con guerra lo que está sucediendo, entonces solo voy a generar más guerra. Hay una persona más en guerra aquí. También ayuda mucho a reducir enfermedades neurodegenerativas. También incrementa la creatividad. También ayuda a reducir el sentimiento de soledad. Ayuda a la memoria, ayuda a la frecuencia cardíaca, a la presión arterial, mejora el sueño. En general, mindfulness ayuda muchísimo a la salud mental. Mejora el bienestar en general. no solamente mejora el bienestar en general, pero también te da estos boosts, por ejemplo, en la creatividad y también en conocer y saborear los placeres de la vida. Muchos de nosotros estamos tan apegados al sufrimiento, a la adicción, a la lucha, al conflicto, que se nos olvidó lo que es ser felices. A mí me pasó eso cuando me divorcié, que fue de no sé qué es la felicidad, ya se me olvidó. Mindfulness te ayuda a saborear qué es estar feliz en tu cuerpo, cómo se siente la seguridad en tu cuerpo, qué es sentirse seguro y confiar en tu cuerpo y también para el placer. Ahora, les decía hace rato que mindfulness viene del budismo. Y el budismo sí es una religión, pero gracias a todas las investigaciones científicas, hoy tú puedes practicar mindfulness sin creer en nada de la religión o del budismo. Jon Kabat-Zinn es el padre moderno actual de mindfulness. Básicamente extirpó la religión de mindfulness y se enfocó en la esencia, en lo que sucede con tus habilidades mentales, cognitivas, cerebrales, y se enfocó en desarrollar las investigaciones científicas que soportan la meditación. Entonces, para que tú puedas meditar, no necesitas tener una religión. ¿Por qué? Porque tienes cerebro y porque tienes atención. Y eso ya está sucediendo. Ya tienes estas habilidades. Solo hace falta practicarlas. Una práctica, una herramienta se llama mindfulness. Les decía que hay demasiados estudios y evidencia científica que demuestran por qué mindfulness funciona. Independientemente de que si tú creas o no en el universo o Dios o en algún ser superior. Ahora, lo que sí me gustaría decir es que el budismo son como los doctores de la mente. Así los interpreto yo. Cuando he ido a mis clases de budismo, a mí me encanta ir a todo tipo de clases de religión porque me encanta estudiar las religiones y encontrar cómo se conectan y cuáles son los mismos mensajes que tienen todas. Pero básicamente el budismo estudia el sufrimiento de la mente y cómo transformarlo. El budismo dice que no existe un problema afuera de la mente, por ende la solución de todos los problemas están adentro de la mente, en aprender a transformar el contenido mental que se va activando conforme vamos experimentando momento a momento. La mente sabia no es la que leyó muchos libros, no es la que estudió muchísimo, no es la que está llena de conocimiento. La mente más sabia es la que tiene la capacidad de elegir cómo reaccionar. La mente más sabia es la que tiene la capacidad de elegir cómo reaccionar, porque eso mantiene a tu sistema nervioso en un estado de apertura, de salud. Esto no significa que no nos vamos a enojar y que tenemos que estar bien todo el tiempo. De repente, claro que nos pueden pasar cosas que tenemos que reaccionar. No lo sé. Una mamá que está caminando en la calle y le quieren arrebatar a su chiquito, pues claro que se tiene que poner como una leona. Por supuesto. La mente sabia es la que sabe cómo reaccionar y sabe recibir las cosas como son, no pelearse con ellas, porque comprende qué está dentro de su control y qué no. Así que mindfulness es un grandísimo entrenamiento a tu atención, ¿ok? Así como vamos al gimnasio a entrenar el cuerpo, a ejercitar los músculos, mindfulness está ejercitando a tu atención, a tu capacidad de discernimiento, a tu capacidad de invertir tu moneda energética, que es mente, es pensamiento y emoción, a fortalecer tu concentración, tu enfoque. Y todo esto te ayuda a crear la vida bajo diseño. Ahora, hay dos formas de practicar mindfulness. Está la práctica formal, que es hacer un espacio para sentarte y meditar. Muchos tipos de meditación. Mindfulness es un tipo de meditación, pero la práctica formal es cuando tú literalmente te sientas, cierras los ojos, hay posturas para poder hacer esto y estás dedicando un tiempo específicamente para entrenar a tu atención. La otra forma de practicar mindfulness es la práctica informal, que se le conoce como una meditación activa. Y aquí es cualquier actividad y acción que hagas, cuando la haces con total presencia y atención plena de todo lo que está pasando, todos los movimientos que están teniendo, que está pasando dentro de tu cuerpo, eso también se considera como atención plena, o sea, mindfulness. No necesariamente te tienes que sentar a meditar, pero por ejemplo, si vas a cocinar, puedes hacerlo con total presencia. Si vas a hacer jardinería, puedes hacerlo con toda tu atención, con todas las sensaciones que está provocando esa acción en ti. Si vas a hacer ejercicio, hazlo con toda tu atención. Esto no significa que no van a llegar pensamientos, esto no significa que no van a llegar emociones. Los pensamientos llegan, no lo vamos a poder controlar. Es darte cuenta de que los pensamientos llegaron, soltarlos y regresar tu atención al momento presente, a las sensaciones del cuerpo, a la respiración. Tenemos varias anclas que siempre nos van a conectar con el momento presente. Y entonces, cuando decidimos regresarnos al momento presente a través de cualquiera de estas anclas, es que ahí estamos entrenando a nuestra atención también. Entonces, básicamente, todo lo que haces lo puedes convertir en una práctica de mindfulness. También hay investigaciones que dicen cómo cuando sincronizas el movimiento que estés haciendo con tu respiración, estás energizando todos tus órganos, estás produciendo energía y eso también ayuda a todos nuestros sistemas. Entonces, es muy buena idea combinar la práctica formal con informal y esto ayuda mucho a mantener una práctica constante, ¿no? Porque luego, ¿qué pasa con muchas personas? Sí, voy a meditar. ¿Te aguantan 5 días? No, yo no sé meditar. Meditar no es para mí. O te dicen, no, es que yo lo intenté, pero cada vez que me siento a meditar como que me llegan muchos pensamientos y no puedo poner la mente en blanco. Eso no es meditar. Meditar es comprender que la mente va a pensar y van a llegar pensamientos. Entonces yo cuando llegan los pensamientos, los observo, noto su existencia, noto su presencia, los suelto y me vuelvo a enfocar en la respiración. Ahorita no, pensamientos. Y me enfoco en la respiración o en alguna sensación en el cuerpo o en la guía. Todos podemos meditar, pero tenemos que atravesar el periodo de la práctica porque es como hablar un lenguaje nuevo que no tenemos acostumbrados a hablar. Al principio cuesta trabajo, sí, claro, como todo lo nuevo que cuesta trabajo. Seguir buscando la facilidad y la comodidad ante todo, nos vamos a perder de desarrollar los músculos que más nos van a dar el soporte cuando llegue un momento difícil. Ahora, ¿cuándo es mejor meditar? Es mejor meditar cuando te funcione a ti. Hay muchas personas que me dicen, Mariana, es que yo no puedo meditar en la mañana porque tengo que salir súper temprano, tengo que dejar a los niños, tengo que llegar al trabajo rápido y entonces no me da tiempo. Está perfecto. No tienes que meditar lo primero en la mañana. Puedes meditar cuando a ti te funcione. Puede ser antes de dormir, puede ser en la tarde, puede ser después de comer, puede ser antes de comer. 5 minutos es mejor que nada. Ahora, algo importante. No meditamos para tener una experiencia mágica, mística, espiritual, ni para iluminarnos. No meditamos para no pensar. Incluso ni siquiera se medita para relajarse. Esto sería meterle expectativas. Meditación. Tú vas a estar a cargo de mi relajación y de mi no pensar y de mis experiencias místicas, mágicas y que para iluminarme. Entonces, si le estás metiendo expectativas a una práctica y no lo logras, lo más seguro es que te frustres. Y entonces vas a creer que la meditación no es para ti. Cuando la meditación nunca se trató de eso. La meditación se trata de fortalecer tu atención, de fortalecer tu concentración, de desarrollar tu capacidad de discernimiento, de estar en conexión con tu cuerpo, de estar en una relación elegida, que tú elijas cómo quieres relacionarte con lo que está pasando en este momento presente, poder catalogar pensamientos entre pasado, futuro, qué es mío, qué no es mío. Y esto lo puedes hacer aunque ni te consideres una persona espiritual. Y recuerda que el entrenamiento, el ejercicio per se, la repetición, se logra cada vez que se fue a la distracción. Si tu mente nunca se va a la distracción, entonces ¿cómo ejercitas que se mueva tu atención? El objetivo es que la mente se distraiga y tú la regreses. Que cuando se distraiga, la vuelvas a regresar. No pasa nada si te tardas 2 años en sostener tu atención más tiempo. Hay un ejemplo que me encanta que imagínate que tenemos este tren de pensamientos. Imagínate un tren de vagones y cada vagón es un pensamiento. Entonces, estar en mindfulness con atención plena es estar observando cómo pasa cada pensamiento, cómo pasa cada vagón. De repente, ¿qué nos pasa con las distracciones? De repente me trepé al tren. Entonces ya estoy en el tren, sacando conclusiones, yéndome a futuros apocalípticos, mi tren va derechito a eso que yo no quiero experimentar porque lo estoy resistiendo, estoy repitiéndome la historia del futuro, ya volví a caer en un patrón inconsciente y no me doy cuenta que ya me subí al tren. Mindfulness es el entrenamiento de decirle a la atención, el mando de tu energía, hey, bájate del tren, y te regresas a la plataforma de la cual estás observando el tren de pensamiento. Y como va a pasar, te vas a volver a subir y no pasa nada. Bájate del tren y regresa otra vez a observar todo lo que está pasando. Pensamientos, emociones, sensaciones, respiración. ¿Qué está pasando contigo? Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto es lo menos que yo puedo meditar, el menos tiempo que puedo meditar y aún así tener los beneficios? Estas investigaciones son de una doctora que se llama Diana Winston. Ella tiene un laboratorio de neurociencia que estudia el comportamiento del cerebro, incluso mindfulness. Ella empezó a llevar estos programas de reducción de estrés a muchísimos corporativos y se dio cuenta de que la gente, los líderes, los gerentes, los empleados, no meditaban. Porque además les hacía encuestas de, sé honesto, porque esta es un research, es una investigación, entonces no me sirve si estás diciendo mentiras. Entonces les dejaban meditaciones de 30 minutos y no lo hacían. Se las bajaron a 20 minutos y no lo hacían. Y empezaron a hacer meditaciones entre 15 minutos y 5 minutos y se dieron cuenta que el menor tiempo posible para notar ciertos cambios y beneficios en toda la salud mental, todo esto que te estoy diciendo, obviamente estoy generalizando, hay de casos a casos, se dieron cuenta que eran 12 minutos. 12 minutos al día, entre 4 a 5 veces por semana, es suficiente. Ahora, 5 minutos es mejor que nada, pero al menos con 12 minutos de 4 a 5 veces por semana por 8 semanas, ahí ves el cambio en la calidad de tu atención, en la calidad de tu mente. Obviamente, entre más medites, pues más beneficios. Pero es súper mala idea que te metas a meditar 30 minutos cuando nunca has meditado 3 minutos seguidos. Es una capacidad que se va construyendo poco a poco. Es muy mala idea que te metas a correr un maratón de 42 kilómetros cuando nunca has corrido una carrera de 5. Poco a poco se tiene que ir construyendo esto. Ahora, ¿qué funciona mucho? No sacrificar el compromiso con esta práctica. Pruébalo 8 semanas y ve por ti qué es lo que te pasa. Ponte recordatorios, ponte alarmas, ponte post-its 8 semanas en toda tu vida. No es tanto, pero los beneficios que puedes conseguir por esas 8 semanas sí es algo potente, sí es un game changer o sí es algo que cambia las reglas del juego, como le digo yo. Entonces, si quieres aprender a meditar o estás buscando un programa que te ayude a reforzar y a construir estas capacidades, la capacidad de enfoque, la capacidad de concentración, la capacidad de discernimiento, el elegir en dónde poner tu atención, cómo invertir tus pensamientos, quiero invitarte al programa nuevo de Quantum Quip, que es el taller de meditación, en donde vamos a estar más de 30 días juntos, aprendiendo a meditar, aplicando toda la teoría, realmente practicando, porque esto no se trata de teoría, se trata de que lo vivas por ti mismo y de que hagas la repetición. Nadie puede ir al gimnasio por ti y ponerte un cuerpo musculoso, es algo que tienes que hacer tú. De la misma manera, nadie puede entrenar a tu mente más que tú. Y si estás listo para vivir lo que es todos estos beneficios, este programa te va a encantar. Está todo perfectamente creado para ir construyendo esa habilidad. Está ligero, está divertido. Te la vas a pasar bien, nos las vamos a pasar bien. Y estoy segura que te va a encantar. Te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Cualquier duda que tengas, házmelo saber.